No debería depender nada de una sola persona. Esa responsabilidad se debe distribuir.
Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a Token Roots by Rootstrap, donde hablamos de tecnología y temas relacionados con el mundo del software. Soy Federico Agripa, trabajo como developer acá en Rootstrap, principalmente en Ruby on Rails. En el capítulo de hoy estaremos hablando sobre el concepto de Full Stack con Diego Oliveros. Para nuestros oyentes, Diego es developer también aquí en Rootstrap, es de Caracas, Venezuela y vive en Argentina. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, Fede. Muy bien, un placer estar acá.
Gracias por venir. Bueno, mi experiencia trabajando como Full Stack, me ha tocado trabajar principalmente con Ruby on Rails, como comentaba, y también con React. ¿Cómo es tu experiencia, Diego? Contanos un poco.
Bueno, es muy parecida con Rails y con Angular, en este caso. Trabajé antes de meterme en React y ha sido una buena experiencia.
Bien, ¿y cómo llegaste a esto de ser Full Stack? O sea, ¿qué estudiaste? ¿Cómo te formaste?
Bueno, en Venezuela estudié licenciatura en computación. Me gradué hace ya unos 3 años. Y he estado en diferentes trabajos, en distintos puestos, en distintos lenguajes. He pasado por Java, he pasado por PHP, he utilizado Laravel. Y haciendo muchas cosas. O sea, uno hacía frontend en la parte de HTML y CSS. Y mi toque más a nivel de full stack llegué a cuando toqué Rails y Angular, porque sentí que era una cuestión más separada, en el sentido de es un framework y hay una lógica y un aprendizaje más fuerte que hacer solamente HTML y CSS con las vistas de Rails, por así decirlo.
Claro.
Y en todo ese proceso, bueno, me han dado bastantes aprendizajes en mis pensamientos y cómo estoy trabajando hoy en día.
Bien, ¿tenés algún hobby o algo más allá por fuera de la programación que quieras contar o algo que te guste hacer?
Muchas cosas, la verdad. El fútbol es una de mis pasiones. Cocinar también. Cosa rara que yo quería ser chef antes que desarrollador, pero bueno, son cosas muy distintas.
¿Por qué no las dos?
Estoy ahorita. Puedo hacer las dos, obviamente puedo hacer las dos. O puedo hacer una aplicación que incluya también la cocina. Uno nunca sabe.
Ok, claramente te pudo el lado ingenieril. Está bien, ya quedó clarísimo.
Exacto.
Bien, bueno, vamos a arrancar con el tema de Full Stack. Por las dudas, por si alguien no está familiarizado con el tema, básicamente es hacer de todo, o por lo menos esa es mi definición. Arrancamos a hablar de backend y frontend. Siendo backend las tecnologías para hacer una API, como comentaba vos, Diego, Java o PHP, tal vez en un principio, y ahora Ruby on Rails, que es lo que trabajamos principalmente, y frontend, Angular o React, que son las que más se usan hoy en día. ¿Cuáles son los temas o problemas que vos solés tener en cuenta como backender?
Como backender, obviamente toda esa parte es la lógica de negocio, que es la parte más fuerte de la aplicación. Uno tiene que saber manejar los datos, cómo los guarda, no ser tan desordenado, porque si está desordenado, no vas a poder saber mandarlo después.
Eso escala y es un problema después. Pues.
Sí, tiene que ser escalable. Esa creo que es la parte más importante de todo. Y creo que últimamente he sido un poco más friki de la seguridad. O sea, la seguridad es
algo especial
vital.
¿O?
¿Algo especial? No, o sea, bueno, estuve trabajando en otros proyectos que tenían que ser 20 tokens distintos que se hablaban entre servidores y entre clientes. Hay muchos detalles, pero uno en particular, cuando estaba trabajando en Venezuela, era con una aplicación para ponerte saldo en el celular. Y en ese entonces tenía que leer una librería para hablar con el banco para hacer pagos. Y todo lo que tiene que ver con ISOs y demás es un detalle que, no sé, duré como un mes leyendo y ya me sentí experto en todo para que después cayera todo el proyecto. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero me dio el
Detalles.
aprendizaje.
Bien. Muy positivo, por lo que veo.
Exacto.
Bien, a mí personalmente como backender me gusta más la parte de mantenibilidad y de performance. No soy tan fan de la seguridad. Entiendo que es importante, pero confío, espero y quiero que haya otro backender al lado mío que se encargue de eso. Es algo que no me gusta. Últimamente en los proyectos de trabajo me tocó estar 2 meses trabajando en algo de two-factor authentication, que, como decís vos, me tuve que poner a leer. Por suerte no se cayó y lo terminé poniendo en producción, pero es como que te obligan a expandir ahí los horizontes un poco.
Y sí, creo que otra parte es refactorizar. Esa parte de mantener el código también te da esa idea de refactorizar y hacer mejores cosas.
Ahí te hago una pregunta, pero ya con un tema muy de gusto personal. ¿Es algo que haces siempre o es algo que pateas para adelante?
Refactorizar depende, o sea, trato de dejar el código lo mejor posible y pensando de que si tengo que cambiarlo, no va a ser difícil.
Claro, pero que lo tengas que cambiar vos o el que está al lado. Porque son
Tiene que
cosas muy
ser.
distintas.
Al principio, creo que para todo, al principio de la carrera, lo cambias tú,
Claro.
eres el experto tú, pero ya después, como que no, tienes que hacerlo para que cualquiera pueda cambiarlo.
¿Alguna vez hiciste el hermoso deporte de agarrar un proyecto tuyo hace un año y ver los comentarios o lo que programaste y decir qué hice?
He agarrado varios y sí, y ni siquiera he agarrado algunos y ya me estoy diciendo de todo, como que qué hice, por qué hice esas cosas y ni siquiera he visto el código otra vez, pero sí, siempre.
Es como que te tomaste una cervecita antes de hacer ese código.
Cerveza, no, no, estaba de fiesta todos los días, no sé cómo me estaban pagando.
Bueno, vamos a pasar un poquito al lado de frontender ahora. ¿Qué desafíos, temas o problemas solés tener cuando cambias el chip a frontend?
El frontend es un poco más complicado en el sentido de el cliente. El cliente está encima tuyo. Es lo que ve. Es lo que ve el
Claro.
usuario. Entonces, cualquier detalle es importante. Y también la lógica, más allá de que el backend tiene la lógica de negocio, aquí manejas una lógica del usuario. Y los flujos son un poco distintos. Y quizás hay muchas cosas automatizadas atrás que a ti no te van a importar. Entonces, en este punto es, no, le doy a siguiente, siguiente, siguiente y te mandé un formulario. Para ponerlo en el caso sencillo. Pero hay otra, quizás ahí involucras muchas más cosas, más vistas, muchas más validaciones. No sé, también tiene sus complejidades.
Sí, yo lo veo como que es la cara visible de todo esto que hacemos. Si se equivoca el backend, el frontend es el que va a tener que dar la cara, mostrar el error, tapar el vómito que le devolvemos. Y es el que no puede tener errores. Si tiene un error el backend, capaz que se puede esconder un poco. Obviamente con un tema de pasarela de pagos y bancos, como vos decías, no, a nadie le gusta que le falte plata en la cuenta.
Delicado.
Pero el frontend sí. A mí lo que me pasa también con el frontend es que me parece todo mucho más cuestionable y opinable, mejor dicho. Todo el mundo opina porque es algo que todos están acostumbrados a ver y ya tengas 20 años, 10 hoy en día, pues ya los niños vienen con una tablet, poco más que desde que nacen, salen de la madre con una tablet. Y si tenés 60, como mi abuela, también vas a ver una computadora. Entonces es como que tenés demasiadas perspectivas y opiniones.
Es un arte. Es un arte que es subjetivo y depende de quién lo quiera ver. Si no te gustó, si no te gusta la forma de algo, tú dices, no, esto no está bien. O quizá vamos a verlos más en gestos, en una tablet o algo. Yo quiero deslizar la derecha e izquierda, espero un comportamiento ya. como me han enseñado hoy en día la tecnología. Y si no ocurre, ya me molesté. Ya como usuario me molesto.
Y lo dejas de usar.
Ahí, esa es la parte. Dejas de usarlo, quizás ya como que, bueno, lo voy a dejar por el lado.
Bien, y en cuanto a las tecnologías, veníamos nombrando varias. ¿Qué te parece más discutible? ¿Frontend, con sus distintas tecnologías que tiene, o backend?
Lo que pasa es que backend es más estable en un sentido de lenguaje. El frontend en estos últimos años es como que, no sé, estornudo y ya salió un framework de repente. Y entonces tienes que estar en constantes cambios o constante, sí, un constante aprendizaje,
¿Lo
más
decís por
allá de que.
alguno en especial?
Bueno, cuando yo trabajé con Ray, con Angular, yo trabajé con AngularJS en su momento, que es el
El
primero,
uno.
el uno.
Madre mía.
Y en ese momento estaba, creo que ya estaba el 4, el 5, que ya dejaron, se llama Angular, ya dejaron de poner el
Hoy ¿en cuál
nombre.
estamos? En el 8, ¿no?
Creo que estamos en el 8, sí. Y era difícil hacer el upgrade de AngularJS a más arriba, porque es un proyecto que tenía mucho tiempo, tenía 4 años. Y nuestra idea era, vamos a tratar de hacer casi las mismas cosas que están en el nuevo, que eran los componentes.
Claro.
Entonces adaptamos un poco ese AngularJS a componentes y la verdad ayuda bastante a nivel de lógica y cómo ordenas todo. O sea, es bastante bueno. Y después, hace poco, hace un año, descubrí React. Bueno, no es que descubrí, es como que me interesó ver un poco más React. Me gustó cómo está ordenado. Soy un medio friki de lo ordenado. Y después de 3 meses ya no me gustó mucho. O sea, todo ese enredado de, no, que el otro componente que llama al otro, ese hilo, no sé, me perdí un poco.
¿Te pareció medio desorganizado o mucho? A mí lo que me pasó con React es que me gusta, pero siento como que tiene mucho boilerplate. O sea, cualquier feature que agregues son 20 archivos o 40 y escribís
Sí.
muchas veces lo mismo.
Es que, o sea, está tan bien ordenado que está desordenado. Es un equilibrio raro, pero sí, entiendo, es eso, es la cantidad de archivos que hace.
Igual yo de lo que conozco actualmente, creo que con lo que me quedo.
A mí lo que me han dicho es que cuando alguien me empezó en Angular y quiere ver un poco de lo de React, le cuesta y no le gusta mucho. Entonces yo caí en ese caso.
Es que es muy distinto. Uno está bajo MVC y el otro es componentes nomás y reutilización de código y cambia el paradigma o la arquitectura.
Exacto.
Exacto. Entiendo el no me gusta. No sé, yo le daría un añito mínimo o dos de chance. Si después no te gusta, obviamente quédate con Angular, pero.
Ah, no, pero yo lo intento, ¿sabes? Igual me gusta hacer las dos partes, backend y frontend, y esto es lo que está ahorita, React, y puedes hacer muchas cosas, entonces sí, obviamente sí me interesa. Espero que no cambie tan rápido para no
Ah.
quedarme atrás.
Quédate tranquilo que va a cambiar, seguro. Todo es válido en frontend para mí.
Sí.
Bueno, esta nueva forma de pensar que me decís, o por lo menos que me parece a mí, es una nueva forma de pensar de backend y frontend, ¿te parece que hay un nuevo rol que sea full stack y que tenga como una cabeza un poquito distinta en todo esto?
Para mí, y creo que lo he utilizado en el proyecto actual en Rustrap, la parte de entender el frontend me ha ayudado a como que dar mejores puntos de vista o mejorar lo que hago en el backend en envío de datos o no sé, cómo ordenar el código,
La comunicación,
porque,
básicamente.
y la sí, la comunicación. Porque sé qué problemas pueden enfrentar el frontend y me puedo adelantar a ellos sin esperar a que ellos me digan. Creo que muchas veces ocurrió que me preguntaba, mira, pero me mandaste tal cosa, mandaste esta parte, y que sí, eso ya está. Ya está, porque me adelanté a eso porque sé qué parte, para dónde iba. Y quizás tengo dividida la mente a nivel de full stack. Creo que full stack todos deberíamos ser al principio, porque o sea, estamos empezando o finalizando la universidad, estamos intentando conseguir alguna pasantía o algo, tú debes aceptar todo, prácticamente. Como que, no, un utilero, tú eres de todo.
Aprender un poquito de todo para formarte mejor y ser más consciente de todos los problemas que pueda haber.
Exacto. Y después, como que puedes elegir un camino. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo elegí un camino que era el backend en la parte de Ruby. Pero era porque hay un sentido que es el unicornio. El unicornio, que habla en muchas partes, es una persona que sabe todo esto. Es experto. Es experto en el sentido, eres senior frontend, eres senior backend. Es raro conseguir una persona tan experta en tecnología así.
Sí, a mí lo que me pasa con eso es como que yo le preguntaría, ¿cuándo dormís? ¿Cómo te dan las horas del día para seguir los 18.500 cambios de React y seguir la comunidad de backend y las buenas prácticas que lleva un tiempito?
Por eso mismo, o sea, es un constante estudio, más allá que cada uno estudia o ve noticias, se actualiza en su lenguaje, pero estar en todo esto es muy difícil. Entonces, por eso para mí, y creo que eso lo discutí con otros compañeros en otro trabajo, ese unicornio es muy difícil de alcanzar. Si queremos alcanzarlo, por lo menos no estemos trabajando toda la vez. Porque vamos a estar en un nivel bajo. En el sentido de, me creo que soy experto en backend y frontend porque hago los dos al mismo tiempo, pero en verdad eres, ¿cuánto tiempo has trabajado backend solo? ¿Cuándo te has metido en ese mundo nada más? Entonces, por eso me moví un poco más al backend. He crecido bastante, pienso yo que he crecido bastante a nivel de código, a nivel cómo escribo las cosas, demás. Y hoy en día puedo darle un poco de oportunidad al front porque ya tengo una buena base. Entonces ir subiendo esa barra, por así decirlo.
Sí, a mí me gusta mucho esa división. Yo personalmente lo pienso mucho como también me gusta especializarme en backend. O sea, yo considero soy full stack, pero me especializo en backend. Y me gusta aprender mucho de un frontend. Entonces trato de arreglar algún bug, mejorar alguna feature, preguntarle bien cómo hacer alguna cosa y tratar de acompañarlo. Pero me queda un poco la duda de si, por ejemplo, viene un cliente y te dice, tengo este proyecto, frontend y backend, Rails y React, una sola persona, ¿lo va a encarar igual que dos developers, uno backend y uno frontend? Para mí, muy difícil.
Es muy difícil y quizás esto es otro tipo de tema. Si estás haciendo un dos por uno a una persona y quizás si, no quiero llevarlo a nivel monetario, pero si estás usando a una persona para hacer todo, ¿vas a esperar la misma calidad? Esa es la parte. Si tú quieres una muy buena calidad. Y vas a buscar algo separado. Vas a querer a tu frontend y vas a querer a tu backend.
Claro, ahora me estoy acordando, es como cuando querés hacer un arreglo en tu casa, una reforma, y querés traer a un solo tipo, pues te sale más barato. Que te haga todo, que te haga los caños, que te haga la eléctrica, que te haga los pisos, todo. Lo
Y
vas
ya
a
le
poder
tienes
hacer.
confianza y lo sigues llamando porque tienes confianza. Y
Pero
quizás sí
vos,
le
pero
quede
vos,
bien.
claro, pero vos sabés que si traes tres tipos distintos que sepan específicamente eso, va a ser otro resultado.
Va a ser otro resultado. Es más caro. Son muchas otras cosas. Entonces, a mí me parece complicado y creo que por eso está la mejor parte. O sea, yo leía unos artículos y decía que en vez de estar buscando a ese unicornio, debes contratar un buen equipo.
Claro.
Y un buen equipo te va a llevar, o sea, creo que es más rentable y te va a llevar a un mejor futuro que depende de una sola persona. Y creo que ese pensamiento lo tengo de mucho tiempo. Y también a nivel de código. Yo no quiero que este código dependa de mí. No debería depender nada de una sola persona. Esa responsabilidad se debe distribuir porque si no,
Es como
todo
que
puede caer.
caes en vicios, además.
Caes en vicio. Y por eso que habías comentado, también trabajaste o hiciste full stack. Yo también me considero un full stack especializado en backend. Pero en ese primer momento que trabajé como full stack con AngularJS y Rails, yo sentí que sabía de todo, ¿verdad? Eso que estábamos hablando antes. Sabía de todo, hacía todo aparte, eran sprints de 2 semanas, te hacía un módulo completo yo solo sobre clientes o sobre otras cosas, y estaba en mi mundo y podía sacar las cosas. Pero hoy en día veo la calidad de código. Y digo, creo que hubiera cambiado muchas cosas de backend hoy en día que pude haber hecho mejor. Y en frontend, bueno, no me he pasado a frontend para decir que sí, todo está malo, pero sí.
Pero si se lo vamos frontend, seguro va a decir, ¿qué hiciste acá?
Exacto. Yo creo que hay un detalle en eso que creo que he visto que la lógica o cómo escribes cosas como backender, en este caso Ruby. Y cómo escribes en React son cosas distintas también. Ahí hay una mentalidad separada.
Sí.
Y eso lo vi, no voy a decir a qué persona, pero en alguno de los pull requests. Y vi cómo armó la parte de HTML y CSS nada más. Y tenía esa mentalidad de backender. Esa mentalidad de vamos a todo dry, todo conciso, esto listo. Y entonces yo le comento, no, acá tienes que cambiar un poco tu pensamiento en front y que sea más fluido, más de otra forma. Al final es subjetivo, obviamente estamos hablando de esa parte de frontend, pero le da un mejor entendimiento.
Bien, ¿te parece como que hay algo más, además de frontend y backend, en todo este mundo de full stack? ¿O ya con esto es bastante problema y debate?
Sí, o sea, sí hay bastantes problemas y debates en solamente eso, y a mí me parece que hay otras partes, y creo que es, para mí el full stack antes era algo que involucraba otras partes del equipo. ¿Y qué otras partes del equipo estamos involucrando acá? Un DevOps, porque bueno, hoy en día tener algo de CircleCI o no sé, vas a manejar la parte de Amazon, arquitecturas, toda esa parte. Creo que se lo asocian mucho al backend. No, el backend es servidor. Backend igual servidor. Entonces tú deberías saber manejar toda la parte de Amazon. Si tenemos esto de CircleCI y toda esa parte, deberías saberlo. Y es como que te entiendo. Creo que un backender estaría interesado en eso. Pero hay muchas otras cosas involucradas ahí que no es fácil. Y el testing tampoco. Las pruebas automatizadas, por así decirlo. Eso también. Yo estaba trabajando con un equipo de pruebas automatizadas. Colocaba código y demás. Y yo me quedaba como que, esto es otro mundo. No sé si me quiero meter.
Sí, tocaste un montón de temas. Voy a tratar de arrancarlos en orden. Para el tema de DevOps, a mí me parece que ayudó mucho a reducir como esa brecha de tiene que ser otra persona. Plataformas de IaaS o PaaS, como Heroku, por ejemplo. O que Amazon cada vez abra más servicios. Te permite, sin saber tanto, empezar a meterle mano a un mundo totalmente nuevo que, a ver, yo me acuerdo cuando arranqué, por lo menos acá en Uruguay, había muchas empresas chicas que la mentalidad, o no tan chicas, que la mentalidad era, no, no, nada de la nube, yo quiero mi servidor acá al lado, porque es más seguro. Tenías que ir vos, tomarte un taxi, ir ahí, instalarle todo en el tipo, y vos llegabas y te encontrabas tal vez un bicho que cuando lo prendías se empezaba con el ruidito del ventilador. Y era un Pentium 2. O sea, ¿cómo carajo hago para que esto funcione?
Claro.
Ni hablar que ahora vos en Heroku agarrás, levantás recursos para todos lados y Amazon también y funciona. Y capaz ni siquiera tenés que pensar en eso. Pero sí, hay una gran diferencia entre lo que se entendía antes y todas las herramientas que como backend hoy en día tenés para meterte un poquito en ese mundo, capaz.
Yo lo veo porque en la licenciatura en computación que estudié, yo me especialicé en redes. Y entonces también, y la primer trabajo, la pasantía, estuve trabajando con servidores, virtualización y todo lo demás. O sea, me interesa el tema. Y por eso lo veo como que un poco diferente. Creo que hoy en día los desarrolladores sí lo van a tocar más de una manera sencilla, pero quizás yo lo veo con otra perspectiva de, como te dije, soy medio friki en la seguridad y hay ciertas cosas de roles y certificados y demás que facilitaron al desarrollador hoy en día que no se tenga que preocupar tanto por eso y que Amazon o alguna parte de Heroku te ayude a... Tú creas la cuenta,
Claro,
pusheas
es como
y
que ahora
ya.
te lo dan todo y vos ni siquiera tenés que pensar en que eso está. O
Exacto.
capaz que ni siquiera sabés cómo funciona de fondo, pero sabés que está resuelto.
Exacto. Creo que es una facilidad para el desarrollador hoy en día que no piense en tantas cosas.
Bien, y después lo que comentabas del testing me hiciste acordar a algo que, a una cosa que veo mucho en algunos proyectos. Me pasa mucho. Espero que a vos no, encontrarme con backenders que su forma de probar que algo está pronto es probándolo en consola. Nunca levantan la app para probar si el cambio que hicieron rompe la app, anda más lento, les cambia cómo se ve algo, entonces dicen, ah, esto sí, ya está, ya te hice esta feature nueva. Vas a la demo y el front-end dice, pará, ¿qué es esto? Me cambiaste todo el lugar.
Más o menos. O sea, creo que también cambié de mentalidad en cierta parte, porque sí, era, uno siempre se tiene que involucrar con frontend. Aquí los dos viven. Frontend y backend viven juntos. Creo que si ponemos, tiene que haber un ticket de front, tiene que haber un ticket de back, tiene que haber un ticket de conexión entre ellos dos. Si algo falló entre ellos, tienes que saber. Pero ¿por qué digo esto? Porque en otros trabajos solamente hacía backend. Era difícil subir la aplicación. O sea, prenderlo en localhost, no sé, necesitaba 20 ventiladores. Pero era como que probarlo, o la lógica de negocio era muy complicada para mí, para alguien que está empezando. Y lo que hacía era testing. Entonces creo que lo que mejoré fue cómo probar de verdad las cosas. Obviamente en algún punto puede fallar y bueno, ya te van a indicar como que fallaste.
Sí, o sea, siempre
Pero...
puede fallar, pero para mí como esa responsabilidad de soy backend, pero entender qué impacto en otra cosa o mínimo avisar, o sea, si no lo puedes probar, como decís, eso, a ver, a veces me pasa en algún proyecto medio grande que decís, no tengo el tiempo y a veces no tengo las ganas de levantar esto y probarlo,
Sí.
siendo sincero, pero yo creo que mínimo le avisás al frontend, che, mira que subí esto, si te animás a probarlo antes de la demo y avísame si anda. O lo probás en algún lado, no sé.
Ver, creo que por lo menos en uno de los proyectos era, si necesitas otro atributo, agrégalo. No elimines ningún atributo para que no dañes algo. Entonces, más allá que quede basura, por lo menos te aseguras que no estás dañando algo de verdad.
Ese es el típico, no toques porque no sé qué puede pasar y no quiero averiguar qué puede pasar.
Exacto.
Todos sabemos que eso termina peor, ¿no?
Siempre. Creo que es la parte de mantener la aplicación. Buah, se te complica. Ya no sabes qué
Es
ahorrar.
un gran debe a medida que todo va creciendo. Esa deuda técnica, por lo menos es el concepto que he visto que se maneja en varios lugares.
Sí, y yo creo que la parte importante en esa de backend es cómo hacer una prueba buena. Porque probar de que uno más uno es dos y ya con eso está bien, no es suficiente. Hoy en día en el proyecto, a veces he hecho, bueno, he hecho 20.000 pruebas. Creo que al final en el desarrollo, 80% de tu tiempo es hacer pruebas. Y 20% desarrollar. Porque quizás no es un fixture tan grande, pero tienes que probar que todo lo que estás haciendo está bien. Y cuando entonces el frontend me dice, mira, algo no está funcionando, trato de analizar y después, pero ya va, yo probé esto.
¿Qué me faltó?
Algo está faltando. Entonces, bueno, ahí mejora en el sentido de quizás hay algo de frontend que está fallando y una poca posibilidad de que me faltó algo. Si haces buena la prueba, obviamente.
Claro. Bien, bueno, estamos hablando un poquito ya del producto. ¿Te parece que... Por lo menos a mí me deja la idea de que sí, pero ¿te parece que mejora un poco el producto final o cómo es el proceso de desarrollo empezar a tener este rol de full stack en un proyecto?
Sí, ayuda completamente. Y yo creo que todo el mundo, mientras va creciendo en este campo laboral, en su carrera, va convirtiéndose un poco más full stack. Un poco más full stack en ese sentido de me estoy involucrando con todas las partes del equipo. Hasta un punto, creo que vas a saber cómo funciona la automatización
El
de QA,
testing.
el testing. Vas a entenderlo un poco y es como que, ah, mira, le da clic acá y clic acá. Y DevOps, ah, mira, ya vas entendiendo cómo funciona la configuración del ciclo CI cuando lo quieres colocar. Son esos detalles que te va aportando un poco más y tú no sabes en qué momento lo vas a poder utilizar. Sí, creo que todos llegamos a ese punto. Lo que pasa es que, como estaba discutiendo con otra persona, antes uno era experto en algo específico. Cuando te decían, no, este es un desarrollador de COBOL. No, este sabe COBOL, este es solamente acá. No, mira, este es un experto en base de datos. Y este es el capo y va a hacer todo por ti. Y obviamente le pagaban una cantidad exagerada de dinero porque es lo que sabían. Y creo que hoy en día es muy difícil conseguir a alguien que sea experta en una sola cosa. Es como que, ¿eres backender? Sí. ¿En qué lenguaje? En tal. Ok, pero ¿has tocado Amazon? Has tocado Heroku. Ah, como que si te involucras un poco más de eso, te da más valor
Claro.
hoy en día.
¿Y eso te parece que, o sea, cómo te parece que impacta eso en el producto final y en el cliente o en el usuario? O sea, ¿qué percibís vos como usuario o como cliente si empezás a tener una persona así en tu equipo?
Si yo fuera el cliente, me sentiría más seguro de que creo que es la opinión. La opinión dentro del equipo, la opinión de, mira, creo que tu estructura puede mejorar acá y cambias esta parte de diseño y tienes creo que es una mejor relación con quien estás trabajando. Y en esa parte del producto, al final. Yo soy de los que no cree tanto, aquí puede venir una polémica, el cliente siempre tiene razón. Y a mí me parece importante eso porque hoy en día hay tan buenas personas trabajando, diseño, frontend, backend, o sea, a nivel de estructura, a nivel de cómo te presento el producto, que deberías dejarte guiar por ellos. Ellos han aprendido bastante, entonces eso le aporta mucho más valor para alguien que está creando una nueva aplicación.
Claro, yo el cliente siempre tiene razón. Hoy en día a mí me gusta más como el cliente siempre es el que decide qué hacer
Sí.
o decide lo que quiere. Puede tomar buenas o malas decisiones, como nosotros tomamos buenas o malas cuando programamos o en nuestra vida misma. Pero sí, yo le doy, me gusta darle más la razón a los datos. Si vos haces un buen trabajo entre backend, frontend, análisis de datos y le provees una realidad a tu cliente, igualmente quiere tomar una mala decisión. Yo no, ahí estoy de acuerdo con vos, no me gusta decir que tiene la razón. Bueno, tomó una mala decisión, el producto es de él es el que está pagando, él quiere eso. Tu trabajo es asesorarlo de la mejor forma profesional.
Y creo que de igual manera, si toma una mala decisión, entre comillas, vamos a hacer lo mejor posible de eso. Vamos a sacar lo mejor de en esa situación, vamos a hacer lo mejor.
Claro. Me estaba quedando una, bien, una preguntita me estaba quedando. ¿Te parece que es algo para todos, que todos deberían intentar ser full stack? ¿O es un camino que toma cada uno?
A mí me gustaría pensar que sí, pero ya mucha gente como que le gusta o se orienta a cierta parte. Creo que si trato de sacar nivel de estadística, hay mucha gente que se involucra en frontend. No sé si sea por la variedad, no sé si sea más por que es el producto final, es lo que se ve y quiere aportar ese tipo de valor. Y se ven, no se ven tantos backenders, por así decirlo. Es muy difícil conseguir a gente. Creo que, bueno, a nivel de Ruby, que es un lenguaje que también es, yo puedo decir, para mí es divertido, Ruby es divertido, pero es poco usado o hay pocas personas que lo usan. Y como que te da más valor. Te da más valor en lo que estás haciendo y nada. Pero sí, para mí todos deberían tocar una parte. Todos deberían tocar una parte y va a ayudar al producto al final.
Sí, para mí concuerdo con eso, es algo que ayuda muchísimo y si todos tocaran una parte, mejora mucho la comunicación porque empatizás o entendés un poco más el otro lado con el que tenés que trabajar. Siendo backend, le das la información que necesita, cómo la necesita al frontend, que es el que da la cara por el equipo. Y sos frontend, sabés cómo pedir las cosas. A un backend, o si viene un cambio y necesitas cambiarle toda una estructura, bueno, ¿me entendés? ¿Cuánto le va a costar hacer un cambio de eso, capaz?
Sí.
Y podés buscar algún workaround o algo. Pero bueno, igual para mí está bueno que haya gente que se especialice en una sola para resolver problemas complejos de verdad. Si todos, o sea, yo ahí es como me gusta que haya una cierta élite que sepa solo de algo. Porque si terminás sabiendo de todo, era como hablar, para mí es como hablábamos hoy de las horas, no te dan las horas para innovar y
Total.
mejorar en algo en concreto.
Y sí, creo que la parte es la comunicación. Como dices, cuando es algo complejo, sí, a ese experto en lo tuyo, que de verdad eres, para mí, sí eres el unicornio de eso en específico. Estás un paso más arriba y del resto, no, creo que es más la parte de la comunicación. Creo que si vamos a verlo de hace muchos años, ya no ocurre, me parece. Cuando había problemas entre diseño y frontend. No, ¿por qué diseñaste esto? Que esto no lo podemos hacer de tal manera. Esa comunicación pasa también acá en frontend y backend. Que creo
Claro.
que hoy en día pasa bastante.
Bien, yo lo último que tenía era, vos me habías pasado una página roadmap.sh que tiene un hermoso roadmap de cada uno de los tracks, frontend, backend, DevOps, etcétera, etcétera. ¿Cuántos años precisás? ¿O te parece que precisás para seguir uno solo de esos tracks?
Bueno, si ya estábamos hablando que frontend cambia mucho, ¿verdad? Creo que hay una parte en donde te especializas en el lenguaje que quieres o en el framework que quieres. Pero hay muchos conceptos alrededor que son bastante básicos. Y no sé, yo veo el roadmap y todavía no sé si tengo la mitad o menos. Te aseguro, hay muchas cosas en expectativa.
Por ejemplo, vamos a mirar el backend, ya que los dos preferimos backend.
Okay.
Arranca por un tema de internet, basic frontend knowledge. Ya arranca medio raro porque te dice basic frontend knowledge. CSS, JavaScript, HTML, estamos hablando de backend. Ya arranca complicado.
Porque es lo que habíamos dicho de Rails. Rails tiene vistas
Claro.
también. ¿Y qué es lo básico? JavaScript, CSS, HTML.
Después tenés sistema operativo y conocimiento general. Ya es más básico. Aprender un lenguaje. Y tenemos Java, C Sharp, PHP, Rust, Go, JavaScript, ahí medio escondido. Ya para mí ese es debatible. Python y Ruby.
Debatible porque aquí es otra parte interesante de qué tantas cosas, ve que tocamos conocimientos básicos de frontend, estando en backend. Pero frontend saca el Node.js, que es la parte de backend, pero para frontend. Entonces, como que todo el mundo quiere involucrarse en el otro.
Estas cosas personalmente me parecen un invento. Y me parece muy traído de los pelos para justamente que haya una persona que pueda hacer todo. Es válido. Personalmente
Sí.
no me gusta mucho. Después tenemos versionado de código. Creo que hoy en día la mayoría usa GitHub. Y no es tan complicado. Base de datos relacionales. Empiezan a mezclar base de datos NoSQL y más acerca de base de datos, que ya de ahí nos estamos yendo a otro lado.
Sí, yo creo que en esa parte no es SQL, yo creo que no he manejado tantas cosas no es SQL.
A mí lo que me pasa con NoSQL es que es como el chiche nuevo. Es muy
Sí.
marketinero, les parece que es usado, se escucha, no, tenés que usar Mongo porque es mejor para tal cosa, es más performante. Y después cuando le empezás a entrar te das cuenta de que sí, es más performante, pero comprometés completamente la integridad de los datos y es como pegarte un tiro en la pierna, hacer algo con Mongo como base de datos principal.
Y es que ahí salen todas estas partes de, no, pero Twitter utiliza Mongo porque sí, tiene sentido en tal parte, pero en otro
Claro,
lado no.
para un módulo
Entonces,
concreto.
sí, exacto. Hay muchas cosas así.
Después tenemos aprender de APIs. Esto ya me parece más fino. REST, JSON APIs, SOAP. Ya, ahí me parece hilar un poquito más fino. Pero me parece que sí está un poquito alineado.
Sí.
Caching y Web Security Knowledge. Optimización de performance y de seguridad, como hablábamos hoy. Después entramos en testing, CI, en continuous development. Ya
Eso,
ahí.
esa parte dudo. O sea, está como que sí, pero esto no es de DOPS.
Es como que estás entrando a DevOps. Y acá,
Pero
disclaimer, gracias Heroku o gracias a Amazon.
sí, y por eso es como si entras después en la rama de DevOps, hay mil conceptos diferentes que no están involucrados
Bueno, si sigo un poquito más con esto, me encuentro con GraphQL. ¿Por qué no la pusieron en base de datos NoSQL?
es un está en el límite. Es raro. Hay muchas cosas. No sé si qué tan actualizado esté hoy en día. Y yo creo que esta al final es una comunidad que trata de construir el roadmap. Debían tener mil discusiones sobre eso.
¿Cuántos, ponele, este robot de mecánica que nombramos, ¿cuántos años estás para decir, bueno, sé el roadmap, hice el roadmap, la tengo clara?
Y de lo recomendado, no de todo, de lo recomendado.
Sí, claro.
Y bueno. Y tener trabajo, ver aparte, quizás tener vida social.
No, claro, olvídate la vida social. Yo ahí ya asumo que no la tenés. Si haces todo esto, no la tenés.
Yo creo que en un proceso lento, quizás yo pienso en 10 años. En 10 años, sí, entre 5 y 10 años tú debes estar como que, bueno, ya pasé una mitad, toqué ciertos puntos en alguna parte de mi carrera y ahora puedo ir tratando de hacer algo más específico. Creo que, por ejemplo, no sé si te pasó a ti, trabajando en backend y de repente surge toda esta parte de Docker. Entonces, sí, como que ya sabías una parte, pero es como que, vamos a ver esto interesante, vamos a agarrar mi proyecto y vamos a ponerlo en Docker. Entonces, eso te va ayudando un poco.
Para mí ayuda y no ayuda. Es interesante de vuelta saber un poquito más y meterse en algo nuevo, probarlo, armarte vos una idea de, bueno, esto me gusta, no me gusta, y tener esa discusión sana de ventajas y desventajas. A mí lo que no me gusta es cuando alguien dice, ah, mirá, Docker, es la solución. Dejá todo lo que aprendiste hasta ahora y pasate a Docker. No, pará. Hace 10 años que vengo haciendo esto, viene funcionando bien, no me quieras venir a cambiar en un mes todo.
Eso es de la... Cuando surgen nuevas tecnologías, cosas nuevas, es, vamos a utilizarlo. Dijeron que es lo mejor, tenemos que cambiarlo. No, dale tiempo, espera un poco. Te entiendo. Yo porque a mí me gusta, bueno, trabajé en parte de virtualización y cuando salió esto de Docker, me gustó mucho la idea. Es difícil agregarlo en un proyecto creado ya. O sea, bueno, en particular, hablo de un proyecto de, no sé, 3-4 años y quería agregarle. Pero entonces después vienes al día siguiente y viene alguien que, ah, toma esto, ejecuta este comando de Docker. Y ya te baja todo y te sube la aplicación y todo funciona. Y tú dices, qué bonito. Ojalá fuera así mi proyecto.
Claro, o sea, bien usado está bueno. Hay que ver el nivel de madurez.
Sí. Creo que al final es parte de la ambición de cada uno. Y claro, yo creo que yo no ocuparía toda la parte de este roadmap que vimos. Me gustaría tocar ciertas partes, pero si analizas lo que vas haciendo en todos tus proyectos, ¿tú en verdad tocas cada uno de estos temas en tu proyecto? No. Es difícil que toques todo eso. Entonces, creo que te puede dar mejores ideas de, mira, esta solución viene mejor. Entiendo que quieras utilizar algo nuevo, pero quizás no te lo recomiendo por XXX, y hay razón.
Bien. Creo que nos podemos quedar hablando por horas de todos estos roadmaps y las mil y una opciones que tenemos que implementar, pero ya se nos fue un poquito largo. ¿Hay algo más que quieras comentar o dar de conclusión de respecto a ser full stack? ¿Algo?
Bueno. Bueno, creo que full stack, creo que la gente no debería dejarse llevar tanto por su ambición y querer ocupar todo. Llevar un proceso tranquilo, ver qué es lo que de verdad te gusta hacer y si quieres involucrarte un poco más en otras áreas, hazlo. Puedes hacer un proyecto aparte, puedes hacer otras cosas e ir aprendiendo un poco más. Y con la gente alrededor también, porque hay otros que van a ser expertos en esas áreas y te puedes nutrir un poco, pero que no sea tan overwhelming. No me sale en español, pero eso es lo que quería, que no te abarque todos esos conocimientos.
Básicamente, no dejarse llevar por tanto roadmap y tanta tecnología y realmente entender qué es lo que estás haciendo.
Exacto.
Bien, muchas gracias, Diego, por estar. La verdad, como decía, podríamos seguir por horas hablando de esto. Yo la pasé muy bien. Te agradezco por venir.
No, gracias. Gracias a ti por la invitación.
Y bueno, agradecemos también a toda la gente que está escuchando. Esperemos que les haya gustado. Si quieren contactarse con nosotros, pueden contactar a través de la página de Roostrap, info@roostrap.com, o dejarnos algún comentario en el formulario de contacto. Mi GitHub es FG Agripa, y Diego, el tuyo.
Todo se complica. Colémbolos 17.
Bien. Bueno, vamos a estar intentando dejarlo más accesible en la descripción del capítulo también. Cualquier comentario o crítica. Tienen críticas con algo que dijimos, por favor, díganlas. Son bienvenidas. Muchas gracias y esperamos que hayan pasado bien y nos vemos en el próximo capítulo.